En Mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
13,2 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión o 990.000 hogares con todos sus miembros en paro en España son algunos de los datos que señala la iniciativa Iglesia por un trabajo decente. Hola, soy Saray Acosta. La Iglesia vuelve su mirada hoy especialmente al panorama laboral y lo hace denunciando las difíciles condiciones económicas que asolan a las familias. Diferentes actos se desarrollarán en las plazas y parroquias de nuestras ciudades. Desde Sevilla nos lo cuenta Pablo Enríquez.
El coste de la cesta de la compra, el consiguiente empobrecimiento de las familias, la fragilidad del empleo o la siniestralidad laboral. Estas son algunas de las situaciones que se denuncian desde la plataforma Iglesia por un Trabajo Decente, que hoy viernes celebra su jornada anual. Con este motivo, numerosas instituciones eclesiales aunan sus medios para llamar la atención sobre una situación que amenaza cada día a más familias. A las 7:30 se celebrará en la calle Virgen de la Cabeza de Jaén un acto reivindicativo al que seguirá una vigilia de oración en la parroquia Cristo Rey. En Sevilla también hoy habrá una marcha silenciosa desde la Plaza de la Magdalena con la lectura de un manifiesto en el que la Iglesia expresa desde la fe el rechazo a la creciente precarización y el compromiso en la defensa de un trabajo digno que ponga en el centro a la persona frente al capital.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y cambiamos de asunto porque la Iglesia en Andalucía tiene varias efemérides que celebrar y enseguida te vamos a contar alguna de ellas. En Granada, por ejemplo, tendrá lugar la tradicional misa del 12 de octubre en la Capilla Real ante los sepulcros de los Reyes Católicos. También en agenda tenemos la celebración del patrón de Jerez, San Dionisio, este domingo, y en Córdoba el 10º aniversario de la declaración como doctor de la Iglesia Universal de San Juan de Ávila, mientras que Almería ha recibido estos días una gran noticia. El Papa Francisco ha declarado año jubilar con motivo del 5º centenario de la primera piedra de su catedral. Vamos primero a la diócesis almeriense. Allí está Ramón Bogas.
El claustro de nuestra catedral acogía la pasada noche uno de esos acontecimientos que se marcarán en rojo en la historia de nuestra diócesis. Nos lo cuenta Manuel Pozo, deán presidente del Cabildo.
Ayer se hizo pública la bula del jubileo en nuestra diócesis, precisamente en torno al 5º centenario de la colocación de la primera piedra en la Santa y Apostólica Iglesia Catedral de la Encarnación. Poco a poco iremos presentando un programa de actos que sobresale la visita de la imagen del Cristo de la Escucha a todas las parroquias de la ciudad.
Esta mañana el cardenal Rouco ha presidido la Eucaristía en el 10º aniversario de la proclamación de San Juan de Ávila como doctor de la Iglesia Universal. Ha sido en su Basílica de Montilla, donde se veneran sus reliquias. Hasta allí, en 10 años, han llegado cardenales y obispos como peregrinos, junto a un clero diocesano que tiene en el apóstol de Andalucía un modelo de santidad y un motivo de formación permanente a través de conferencias, congresos o tesis doctorales sobre sus obras publicadas en varios idiomas.
Gracias, Nati Gavira, desde Córdoba. Seguimos.
COPE Andalucía.
Y nos vamos ya a Málaga, donde se está celebrando la Asamblea Anual de la Organización Europea Oikosnet. La primera ponencia de la Asamblea correrá a cargo del catedrático de Ecología de la Universidad de Málaga y director del Instituto Andaluz de Biotecnología, Azul y Desarrollo, Félix Diego López Figueroa. Cuéntanos en carne y llamas.
Casa Diocesana Málaga la acoge hasta el domingo, Saray, bajo el lema El Pacto Verde desde una perspectiva local. Una asamblea en la que se dan cita iglesias de distintas confesiones de toda Europa, con lo que se enriquece la tarea ecuménica en nuestra diócesis. Gloria Uribe es la directora de la Fundación Lux Mundi.
Es muy importante el celebrar la Asamblea Anual de Oikosnet Europa aquí, porque no solamente podremos mostrarles la rica actividad ecuménica de la diócesis, sino también disfrutar de este bello lugar de alojamiento.
Continúa la información diocesana en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo, que comienza ya porque tenemos muchas cosas que contarles. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés.
El mundo que conteste del este hasta oeste y bajo el mismo sol. Ahora nos vamos y juntos te elevamos. Aquí todos estamos bajo el mismo sol.
programa de hoy nos vamos hasta el norte, nada menos que hasta Santiago de Compostela, allí, arriba del todo. Está una representación del arzobispado porque están participando en un Congreso Mundial de Pastoral del Turismo. Tenemos con nosotros a la delegada de Pastoral de este sector del turismo, a Lola López, y también tenemos a don Alberto Espinar, que forma parte del arzobispado de la Curia Metropolitana y de alguna tarea más que nos va a contar él mismo. Les damos la bienvenida. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, nada menos que hasta Santiago de Compostela. Qué belleza aquello, ¿no?
Pues sí, la verdad es que venir a Santiago es venir a encontrarte, pues eso, con la belleza de la que tanto nos están hablando precisamente en este congreso.
En algunas pinceladas, ¿de qué trata este Congreso Mundial de Pastoral del Turismo? Aunque nos podemos hacer una idea, pero ¿qué se han encontrado allí?
Bueno, yo quería resaltar primero el título del congreso de este año, que es Turismo y Peregrinaciones, Caminos de Esperanza. Bueno, más que nada, quería definir primero lo que es la pastoral del turismo, porque a mucha gente le puede parecer algo extraño, ¿no?, que esté aquí vinculado en este sector. Entonces, apelaría a las palabras del arzobispo de Santiago, que dijo lo siguiente: estamos necesitados de comprender a los demás, de ofrecer al turismo valores de humanidad. Pero también a esto le añadiría las palabras de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, que pronunció en el 2000, la propuesta de la pastoral del turismo debe ser un encuentro con uno mismo, con los demás y con Dios. Es decir, que esto resumiría más o menos lo que hemos venido a hacer. Tenemos unas conferencias muy, muy intensas, de las cuales pues yo destacaría tres grandes ideas que han venido sonando pues en palabras de los distintos conferenciantes. La primera sería que es necesario repensar el turismo. La segunda es que la pastoral de turismo tiene que formar parte de la pastoral ordinaria de la Iglesia. Y luego lo que ha comentado anteriormente don Alberto, y que ha, bueno, de eso se ha hablado prácticamente en todas las ponencias, y es de la importancia de enseñar a contemplar la belleza que emana de Dios y que nos lleva a la esperanza. Eso es lo que yo destacaría.
Lo cierto es que la pastoral del turismo no ha sido una pastoral muy conocida hasta ahora, o al menos no ha recibido el impulso que está recibiendo ahora, ¿no es así?
Así es, se está despertando. De hecho, bueno, la pastoral del turismo sí es verdad que ayer tuvimos un poco un recorrido por la historia, y bueno, ya desde, pues no sé si era, bueno, no recuerdo qué fecha, pero vamos, muy muy anterior a San Juan Pablo II, ya se habló de ello, pero vamos, está surgiendo, está empezando a cobrar vida en las distintas diócesis a través de sus delegaciones, ahora cuando el turismo es algo tan necesario después de haber pasado una pandemia, después de que se han conseguido, se han logrado pues unos objetivos al descanso de los trabajadores. Entonces ahora realmente nos estamos dando cuenta que la Iglesia tiene que estar presente y dar respuesta a todo esto, como sabe la Iglesia hacer.
Lo que sí es cierto es que Granada es un gran foco turístico y ahí la Iglesia también tiene una propuesta que hacer y ofrece sus monumentos. ¿Qué es lo que encontraría el turista que llega a Granada y que le puede ofrecer esta pastoral?
Muy bien, pues en Granada pensamos que es muy importante la formación de agentes, que los agentes que se encargan de la acogida y en especial de los guías. Entonces, desde hace 4 años nosotros reclutamos a un equipo de guías, no solo por sus cualidades de comunicación y conocimiento, sino también porque tienen una fe viva. También pensamos seguir con unos cursos de formación abiertos a todos los guías y también a aprender, como en este congreso, de la experiencia de otros países, de otras ciudades, como Bolonia, por ejemplo, que está ya tienen en una universidad católica un máster especializado en guías de turismo religioso. Entonces también hemos hecho una propuesta y que yo creo que bastante interesante y algo original, una propuesta de rutas para conocer la ciudad, que son rutas que van de la mano de los grandes santos que han pasado y han vivido por Granada. San Juan de Dios, San Juan de la Cruz, la Reina Isabel la Católica y un largo etcétera. Esas rutas te permiten conocer la ciudad de Granada, pero siempre implicando la vida o de la mano de la vida de estos grandes santos.
En la diócesis disponemos de un lugar que es la iglesia de San Nicolás, que está en un enclave turístico, un foco importantísimo. No sé si tiene algo que ver con ella.
De todos es conocido de que el templo de San Nicolás ha estado cerrado durante unos años y ha sufrido una reforma, una restauración, yo creo que muy importante y muy valiosa, que se abrió por las circunstancias de la guerra en Ucrania en el mes de marzo, para que se convirtiese en un espacio en el que orar por la paz, precisamente porque, como no sé si los oyentes habrán visitado el templo, pero el presbiterio aparece como un gran icono, aparece San Nicolás, que como sabéis es el patrón de Rusia, y al mismo tiempo coincidió también que ese icono enorme lo estaban realizando un matrimonio ucraniano. Desde ahí el señor arzobispo vio la necesidad, pues, de abrir este templo a la oración y a pedir por la paz. Pero sobre todo también la idea es que tenemos que tener en cuenta que el mirador de San Nicolás es visitado a lo largo del año por más personas de las que acuden también anualmente al monumento de la Alhambra. Y el hecho de que esté allí este templo con las puertas abiertas para que cualquiera que entre pueda encontrar en alguno de los espacios de este templo, pueda encontrarse con su fe, con la fe que ha vivido en su país, en su nación, etcétera, etcétera. Y en este sentido, bueno, que era lo que me preguntabas, Dios mediante, yo el próximo miércoles, día 12 de octubre, tomaré posesión de la parroquia de San José, en el Albaicín, a la que pertenece precisamente este templo de San Nicolás. Y seré también el nuevo rector de este templo. De ahí también, pues, mi interés en participar en este congreso de turismo.
Desde luego va a permitir, pues eso, conocer más nuestro patrimonio, pero también nuestros monumentos y la vinculación con la fe, que no hay que darla por descontado. Solo me queda una última cosa por preguntar, y es si desde allí, desde Santiago de Compostela, han venido con algunas ideas que les pueda servir para impulsar esa pastoral del turismo en nuestra diócesis.
Bueno, hablo yo, si te parece, en primer lugar, porque yo estoy aquí como un principiante, la primera vez que participo en algún congreso, en algún relacionado con esta materia. Personalmente, a mí lo que me está ayudando es a conocer, a interesarme, podríamos decir, por este campo tan importante para la Iglesia, como también otro medio para poder anunciar el Evangelio, poder llevar la buena noticia de Jesucristo en este campo de la nueva evangelización. A mí me sorprendió una de las conferencias que escuchábamos ayer, la de don Daniel Bulditarra Iturrate, que es delegado de pastoral en la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán. Yo creo que fue una auténtica catequesis y yo la recibí así. Él distinguía cómo la persona que viaja puede ser o bien un turista, o bien un viajero, o bien un peregrino. Y cómo, si la Iglesia sabe ofrecer, cuando una persona entra en un templo, visita un monumento, dependiendo de cómo se presente lo que tiene ante sus ojos, puede pasar, pues eso, de ser alguien, un turista que se informa, que conoce, a convertirse en un viajero que se pregunta o que adquiere cultura, para llegar a convertirse en un peregrino que se encuentra con el misterio, o que se convierte, digamos, en un sabio, según la sabiduría de la que habla la Escritura. Y porque ciertamente la belleza que sabemos que creamos los hombres para Dios, en definitiva, es recibir al mismo tiempo la belleza que viene de Dios, y que lo que hace es ensanchar el corazón del hombre, porque al final la belleza siempre nos trasciende a Dios, porque Dios es un artista.
Pues muy interesante todo lo que nos cuenta, y que ahora pues continuará aquí en la diócesis de Granada, en ese impulso de la pastoral del turismo del que estamos hablando. Seguro que hay más cosas que añadir y más cosas que profundizar. Retomaremos este tema de la pastoral del turismo en próximos programas. Y a Lola López, que es delegada de Pastoral del Turismo, y don Alberto Espinar, que ha ido desde el arzobispado y nos ha anunciado esa esa toma de posesión como rector del Templo de San Nicolás. Pues les damos las gracias por haber hecho un hueco en ese intenso congreso y que lo sigan disfrutando. Les vemos en Granada. Gracias.
Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
If this is to end in fire, then we should all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out.
Siempre hemos dicho que el tema de la familia es uno de los asuntos más importantes para la vida de la Iglesia, en la Iglesia, la familia. De hecho, hay un documento reciente del Papa Francisco, Amoris Laetitia, que recomendamos, desde luego, si no lo han leído, que recurran a él. Y de familia vamos a hablar en el programa de hoy, con motivo del Centro de Orientación Familiar Juan Pablo II, que aunque tiene ya una larga carrera, un largo trabajo en nuestra diócesis, tiene nuevos responsables y están hoy con nosotros. Le damos la bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Son Jorge García Morillas y María del Carmen Serrano Alcalde, sus nuevos responsables. No sé si acabáis de llegar a esta nueva responsabilidad de nuevas, nunca mejor dicho, o ya teníais una vinculación con la pastoral familiar, donde se inserta el COF.
Nosotros llevamos en el COF desde que hicimos el curso de amor humano. Al poco tiempo empezamos a colaborar como voluntarios. Y bueno, no hemos dejado desde entonces. A raíz de eso es cuando se nos propone que fuésemos los responsables.
¿Qué es el COF? Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el Centro de Orientación Familiar?
Pues mira, el Centro de Orientación Familiar es un centro de orientación familiar diocesano. Lo que hacemos todos los orientadores que estamos y la gente que acogen desde la mesa es acoger a personas, sobre todo a matrimonios, que tienen problemas. O bien alguna otra persona que dentro de lo que nosotros podemos hacer o de lo que podemos acompañar, pues también se acogen. Pero sobre todo a familias, parejas y gente con problemas.
Con problemas sobre todo a nivel de pareja, a nivel también familiar, con los hijos o cualquier problemática que sea en relación con el matrimonio, con la pareja, con la familia.
¿Y qué tipo de problemas os encontráis ahora mismo? Porque imagino que en esto ha evolucionado o no las dificultades que tiene el matrimonio y la familia. En general, ¿con qué os estáis encontrando?
Bueno, hay problemas de diversa índole. Sí es cierto que antes de la pandemia nos encontrábamos quizás otro tipo de problemas, más de comunicación, de convivencia en el matrimonio. Pero a raíz de la pandemia, de haber pasado la pandemia, no estamos encontrando otro tipo de problemas, sobre todo matrimonios que vienen casi rotos.
¿Y tenéis alguna metodología para ayudarles?
Sí, claro. Lo principal es que nuestra labor está fundamentada primeramente en una formación previa que todos los voluntarios hemos realizado, y es una formación que también está en relación con el acompañamiento de estas personas, con asesorarlas, con escucharlas y sobre todo pues acompañarlas para darle que ellos partan de su propia realidad y puedan también pues dar una solución ante las situaciones que tienen, o al menos pues que se sientan también escuchados y que se sientan acompañados, que es lo principal.
Hemos dicho que el Centro de Orientación Familiar está inserta en la pastoral familiar. ¿Cuál es el vínculo concreto que tenéis? ¿Cómo trabajáis juntos?
Sí, el Centro de Orientación Familiar está muy vinculado a la pastoral, sobre todo por la labor que desempeña en el matrimonio, en la pareja y en la familia. Y desde el COF también pues intentamos participar en las actividades que va proponiendo la pastoral, y también estamos pendientes pues para renovar nuestra formación y la labor que hacemos, ¿no? En este sentido.
Entre los servicios que ofrecéis, no solamente es al matrimonio, también a las personas que están en relación con la familia, me refiero sobre todo, por ejemplo, a la familia política o quizás a... No sé si esto sucede.
Sí, nosotros cuando nos llaman al COF siempre intentamos acoger a todas. Si tienen un problema, vamos a intentar. Ahora, si vemos que ese problema nosotros no lo podemos atender, acompañamiento, no lo podemos seguir, pues intentamos derivarlo a un profesional. Pero sí, atendemos a aquellas personas que nos piden acompañamiento, nos piden asesoramiento. Independientemente de que sean matrimonio, sean parejas que se estén unidas de otra manera, o simplemente personas que también necesitan el asesoramiento de un profesional en orientación. Muchas veces nos vienen personas solas. Y oye, mira, tengo este problema, ¿cómo puedo hacerlo? Y nosotros, pues, a partir de ahí, valoramos y le intentamos dar las herramientas que ellos necesitan.
¿Qué os dicen las personas que acuden y, bueno, se ha solucionado o les habéis ayudado en ese camino de acompañamiento? ¿Qué os dicen después?
Bueno, decirnos, algunas veces sí nos lo dicen, oye, pues muchísimas gracias y demás, pero para nosotros la satisfacción es cuando hablan bien de nosotros y luego a lo mejor llega otro acompañamiento a la hora de preguntarle, bueno, ¿y cómo sabes que, o cómo has venido aquí, que, o mira, de otra persona, de otro matrimonio que han informado de vosotros?
Sí, se comunica de unos a otros, ¿verdad? Porque cuando, cuando supone un bien para unos, pues también quieres compartirlo. Jorge y María del Carmen, habéis dicho que venís del curso Amor Humano, Matrimonio y Familia, que puso en marcha la diócesis, precisamente para formarse en ese aspecto tan importante, ¿no? Del amor, que sea bien comprendido y en todo lo que tiene que ver alrededor, que no solamente es el amor entre hombre y mujer, sino también en la relación social y en la vida familiar. Ese curso, que imagino que ya ha empezado una nueva edición o estará a punto de empezarlo, ¿qué os ha proporcionado a vosotros?
Bueno, no ha proporcionado a nivel personal mucho, a nivel de nuestra fe, de formación en la fe también muchísimo, y a nivel, bueno, pues entender la dimensión del amor, como bien has dicho, no solo el amor de pareja, sino el amor en general, el amor como un don, ¿no? Como un don de Dios, como una gracia también. Y bueno, ha sido pues muy gratificante también, porque más que un complemento de también aspectos que ya conocíamos, pues hemos aprendido muchos temas nuevos y sobre todo lo que a mí me hace ver también es la necesidad de la formación. Es muy importante que como cristianos también pues nos formemos para darnos a los demás, para seguir comprometidos pues con nuestra fe, en nuestro mundo de hoy, que es muy necesario, ¿no? Que también estemos en el mundo, ¿no?
Pues solo me queda saber dónde pueden recurrir las personas que deseen ser ayudadas y guiadas y acompañadas en esa dificultad que puedan tener en su entorno familiar. ¿Dónde acudir?
Pues mira, estamos en el camino de Ronda número 110, piso 4E, ¿vale? Centro de Orientación Familiar Diocesano San Juan Pablo II. Y el teléfono es el 958-521-323. Allí estamos.
Pues ahí tienen una referencia, ahí tienen el lugar donde pueden ser acompañados. También lo tienen en la página de la Pastoral Familiar, ¿verdad? Estáis ahí insertos en pastoralfamiliar.archidiocesisgranada.es. Ahí tienen también.
Ahí también se encuentra el teléfono del Centro de Orientación Familiar, San Juan Pablo II, Ronda 110.
Pues Jorge y Mari Carmen, muchísimas gracias por esa disponibilidad para asumir una responsabilidad que es bellísima, que es la de ayudar a las familias y acompañarlas. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Se agota nuestro tiempo, pero hay más noticias este domingo en Iglesia Noticia. Les esperamos también el viernes que viene. Gracias a todos y buen fin de semana.